saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2, de los amigos y hermanos Michael Castro, y hoy vengo a hablarles de Sound of Freedom, sonido de la libertad, la película que Hollywood ha tratado de apagar y los medios han tratado de opacar, pero que ha brillado con luz propia porque tiene una historia muy interesante, muy importante que decirle a la gente. Fui a verla y quedé impresionado. Y hablé de la película con el amigo Josué Eliu Pagán. Y quiero que escuchen unas preguntas que surgieron mientras veía la película. Si aún no la ha visto, vaya a verla, porque le conviene ver esta película y saber lo que usted necesita saber para tener a sus hijos seguros. Pero sobre todo, ¿quiénes no quieren que se vea esta película y por qué? Así que de eso discuto y hablo con el amigo Josué Eliu Pagán en esta grabación de Bájale 2 que se hizo en vivo en la página. Quédese conmigo y recuerde, como siempre, usted me ayuda mucho suscribiéndose al podcast y dejándome un buen review en Spotify y en Apple. Ahora sí, escuchen el análisis de Sound of Freedom junto a Josué Eliu Pagán, grabado en vivo. Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Te grabo, soy mi hermano Michael Castro y bienvenidos a este live de Bájale 2, donde vamos a estar hablando de varios temas durante esta noche de hoy. Así que en lo que van llegando ustedes, le voy agradeciendo a todos los que, ¿verdad?, de una manera u otra, pues han apoyado a esta página. La mejor manera que usted nos puede apoyar es dándole like, por supuesto, siguiendo la página, comentando, compartiendo, ofreciendo ideas, críticas también son bienvenidas. Así que muchas maneras de apoyar la página de Bájale 2 y cualquier manera, ¿verdad?, es bienvenida. Bueno, se aplica también para el podcast que vamos a estar, ¿verdad?, que tenemos allá en Spotify. Así que hay muchas maneras de apoyar la página. Bueno, hoy voy a estar hablando de varios temas. Pero quiero empezar esta noche hablando de la película Sound of Freedom. La película Sound of Freedom, que trata de este agente federal que en su trabajo era, ¿verdad?, atrapar a estas personas que incurren en lo que se llama la pedofilia, compran pornografía infantil en Estados Unidos. Y él se da cuenta, saludos a Aileen, que obviamente estas personas que compran este tipo de contenido de pornografía, la fuente, pues obviamente él decide decir, oye, pero es verdad que esta gente ven y nosotros nada más arrestamos a los que ven, pero no estamos atacando a la raíz del problema, que son las personas que están usando a estos niños. Y ahí pues él hace unos descubrimientos que vamos a estar hablando de eso. Pero lo que yo quiero hablar hoy con el invitado que voy a tener en breve es unas preguntas que yo me llevo haciendo, que yo me empecé a hacer mientras veía la película y que quiero, ¿verdad?, que ustedes me acompañen a hacerse esa pregunta. Así que en breve pues va a estar con nosotros aquí Josué Eliu Pagán, amigo, ¿verdad?, que lo tuve hace un tiempo de invitado y que pues hoy va a estar con nosotros. Mientras llega Eliu por ahí, una noticia más llamativa de esta semana. Yo no quiero hablar de estas cuestiones, pero sinceramente a veces que, ¿verdad?, es que el tema se está hablando tanto por ahí. Saludos, Eliu.
Saludos, mi gente. Buenas noches.
Bienvenido, Eliu. Josué Eliu Pagán, ¿verdad?, de Filos y Más. Oye, ¿ya se puede decir oficialmente la anunciar ya?
No, todavía.
Ah, pues está bien, no lo digo. me callo.
Quisiera, pero todavía estamos en ese proceso de evaluación y todas esas cosas que tienen que pasar antes de.
Ah, bueno. Bueno, Liu, estaba hablando con los amigos, ¿verdad? Que yo acabo de salir de ver la película Sound of Freedom. Creo que tú la viste y estaba buscando por ahí gente que la hayan visto, pero la gente que conozco no la han visto todavía. Algunos la van a ver hoy y otros la van a ver mañana, así que déjate. Yo iba a hacer
Okay.
este podcast hoy, que, ¿verdad? Como tal, el podcast con los muchachos empieza a las 8, pero dije, yo tengo que hablar de esta película, porque yo tengo que, hay unas preguntas que yo me hice mientras yo estaba viendo esta película con mi esposa. Es la primera vez, bueno, es la segunda vez que yo veo una película en donde la gente se para a aplaudir. No sé si cuando tú la viste pasó, pero en la sala que yo fui a verla en el cine de las piedras, la gente se paró a aplaudir. O sea, y obviamente yo aplaudí también, no me paré, pero aplaudí porque sinceramente la película toca. Quiero que tú me digas más o menos, ¿verdad? ¿Cómo fue tu experiencia cuando viste la película? Para los que no han visto Sound of Freedom, ¿verdad? Una película de este agente federal que en su trabajo conllevaba arrestar a estas personas, a estos individuos que compran pornografía infantil, pero que en un momento se pregunta, ¿ves que yo estoy arrestando a los que la consumen, pero yo no estoy arrestando a los que la producen? ¿Sabes? Y desde su posición en el Departamento de Seguridad Nacional, dice, yo no estoy haciendo, o sea, es verdad que estamos acabando con los consumidores, pero ¿y los productores? ¿Qué pasa? Y ahí es donde empieza, ¿verdad? La trama de la película y por ahí va el hilo. Pero esta película toca unos asuntos, pero yo quiero primero tu impresión, porque hay unas preguntas que yo me empecé a hacer en la película, ¿verdad? Que yo quiero hacerlas aquí contigo, a ver qué tú me puedes decir de esas preguntas. Pero anyway, ¿cuál fue tu impresión de la película cuando la viste?
Pues mira, primeramente, buenas noches a la audiencia que siempre participa en tus lives, en tus podcasts, y que son, ¿verdad?, parte de lo que sería la voz viviente del conservadurismo y de estos temas así, porque la realidad del asunto es, ya me voy para lo que me preguntaste, pero tengo que decir esto porque si no después se me olvida. La
Ahí hay que
realidad del
decirlo.
asunto es que hay gente que no se atreve a hablar de estos temas y los que nos atrevemos somos pocos, pero somos tan y tan atrevidos que no importa lo que suceda con nosotros, con nuestras cuentas, exponemos la verdad y nos sujetamos que eso es realmente lo que está sucediendo en el mundo y tratamos de contribuir con lo poquito que tenemos. Obviamente no tenemos los recursos que estas personas tienen, un Tim Ballard o un Ben Shapiro, un Agustín Laje, entre tantos otros, ¿verdad? Que tienen una plataforma de que llegan a millones de personas, pero con lo poco que podemos hacer, pues estamos haciendo lo que es, ¿verdad? Tratar de hablar, tratar de exponer a estas personas que dicen que son teorías de conspiración, que dicen que son mentiras, que dicen que son cuentos inventados. Así que suerte con eso, mi gente, suerte con eso que dicen que son teorías de conspiración. Se nota que no viven en este mundo que nosotros vivimos, que es bien cruel. Pero ahora sí voy, en mi reacción personal, yo salí sumamente enojado de esa película porque, mano, es impactante. A pesar, fíjate, mira qué cosa, mano, muchas veces de estos temas, cuando se hacen películas en Hollywood específicamente, son morbosas. Son películas que tratan de exponer estos escenarios lo más cruel posible. Y esta película te llevó a un nivel de que no vistes nada cruel, pero sí pudiste ver la realidad de cómo suceden las cosas en el transcurso de lo que sería una venta de un niño menor de edad, que es lo más inocente que existe. Ahora mismo el hijo mío estaba aquí saludando a todo el mundo, como él siempre hace. Él siempre viene por ahí, dice sus palabritas y qué sé yo qué. ¿Cómo es posible que gente puede, míralo aquí sentado al lado mío, cómo es posible que gente que, ¿verdad?, pueda agredir a un niño como Dios me lo favorezca y me lo acompañe siempre, como al hijo mío, como si algún día tienes un hijo tú o un familiar tuyo? Y yo salí tan enojado, mano. Yo dije, hermano, yo sé que yo hago, pero yo creo que yo puedo hacer más. Y pues salí más enfocado de lo que estaba antes con esta bendita y bendita, ¿no? Con esta maldita agenda que hay detrás de la 2030, detrás de la ideología de género, detrás de los liberales, ultraliberales, y pues, mano, eso es lo que te puedo decir. Perdón, eso es lo que te puedo decir, salí súper enojado. Y más
saliste,
en poco,
saliste molesto, ok. Y esa reacción tuya, hay gente que salió llorando de allí, hay gente que lloró, mi esposa estaba llorando al lado mío, a mí se me aguaron los ojos en un momento porque, contra, tú sabes, toca la fibra, uh-huh, ver lo que... Uh-huh. Que aunque, como tú lo dices, no enseñan escenas, y obviamente no debían enseñar escenas, pero tú sabías y tú inferías lo que estaba pasando ahí. La película está hecha para eso, para provocar, ¿verdad? Reacciones. Uh-huh. Y qué bien que toque reacciones. Ahora, yo me estuve haciendo, porque mientras yo veía las películas, yo veía un par de cosas que me llamaban la atención. Y primero, la reacción de los medios. Básicamente, los medios y los medios noticiosos le han dado un blackout a esta película. Y algunos han tildado la película como una película de conspiración de QAnon. Que obviamente yo no estoy de acuerdo con nada de QAnon, porque son, o sea, son unos locos conspiranoicos. Pero hay veces que dicen que 2 más 2 es 4, aunque lo diga un loco. Pero en esta película no había nada de conspiración. Esta película está basada en hechos reales.
Reales.
Incluso cita cifras, cita estadísticas. Pero me llama la atención la reacción de estos grupos hacia la película como de hostilidad. Y yo digo, pero espérate, ¿por qué? Si es una, uh-huh, película que busca crear conciencia sobre un problema, sobre la niñez. Uh-huh. Yo me pongo a pensar, yo digo... La agenda de los grupos estos LGBT mil letras y de los medios va dirigida a buscar sexualizar a los niños, uh-huh, a través de hormonización, operaciones, transvestismo y confundirlos, ¿verdad?, en su crecimiento. Y esta película básicamente va en la línea contraria, porque para tú, ¿con qué intención tú buscas pervertirle la inocencia a un niño, uh-huh, que es lo que buscan estos grupos? Y entonces tú dices, caramba, como que estoy uniendo cabos, porque yo veo la reacción de estos medios, de estos grupos que ha sido hostil a esta película, cuando tú dices que ellos están abogando por los derechos de los niños, pero cuando ves una película que busca defender a los niños de lo peor que se le puede hacer a un niño, que es esclavizarlo sexualmente,
exacto,
reaccionan así, ¿sabes? Y esa fue una de las primeras preguntas que me empecé a hacer, porque yo no la había visto, ¿verdad? No había tenido tiempo, la fui a ver hoy, pero vi la reacción en los medios, y yo leo tanto medios conservadores como liberales, tú sabes.
Exacto, y, como yo. Es necesario, hay que hacerlo. Michael, eso hay que hacer, esa práctica se tiene que hacer, punto y se acabó.
Sí, porque hay que hacerlo, porque si no, tú te quedas con un solo punto de vista y no puedes refutar el punto de vista contrario, tú sabes, y tú necesitas... O hay que también ver, hay que ver si en el punto de vista contrario hay alguna razón que tú digas, ok, hay que conceder y aprendo de ello, hay que ir con esa mentalidad. Uh-huh. Pero no, esta gente se cerraron. Entonces, primero me llamó la atención la reacción de esos medios. Vi algo en la película que me llamó la atención también, y es que en una parte cuando transportan a los niños, ¿verdad?, para venderlos, uh-huh, porque la película transporta a los niños para venderlos, utilizan... El sistema de transportación, ¿verdad?, de embarcaciones, de vagones y todo, que van de un puerto a otro. Uh-huh. Y me choca la atención, no sé por qué, pero una neurona hizo clic con otra en mi cerebro y me recordó, porque también mencionan a Los Ángeles, que a eso voy ahorita, uh-huh, pero me recordó que en los puertos, en el área de verdad de los puertos en Estados Unidos principalmente, hay una gran oposición por medio de los sindicatos a que se registren los
contenedores.
Los contenedores, exacto, gracias. Los contenedores que entran con equipo moderno. El equipo moderno está la posibilidad de hacerlo, pero los sindicatos se han opuesto. Uh-huh. Porque según ellos le quitique trabajo a los trabajadores, pero yo vengo a decir, obviamente se sabe que el dinero, la droga mueve, uh-huh, la droga mueve dinero y que obviamente hay intereses que buscan mover la droga en los puertos, pero ¿no tendrá esto que ver también con esa resistencia de los sindicatos a que se haga un registro exhaustivo de los contenedores?
No, pregunto yo. Yo concuerdo con esa hipótesis que ha creado tu mente, porque es que es lo más lógico. O sea, estamos hablando de que unos contenedores que en la película pudimos ver, observar, que estaba lleno de niños, donde hay gritos, donde hay lloriqueo, donde hay una, como cuando abren el contenedor, hay un olor peculiar y ese olor tiene que salir por algún lugar, porque obviamente si vas en barco, los niños no están acostumbrados a eso. Estamos hablando de que va a haber vómitos, diarrea, excremento, va a haber orín, entre tantas otras cosas, que, mano, tú no me puedes decir a mí que una persona que vaya e inspeccione cada uno de estos contenedores o un equipo de trabajo que tenga que inspeccionar, no se va a topar con este tipo de tragedias que está sucediendo, no solamente en los puertos. Mano, como Tim Ballard, en un momento dado, él tuvo una deposición hace como 2 o 3 años, cuando Trump era el presidente de los Estados Unidos, sobre la muralla. Y él estaba exponiendo algo bien importante. Él decía, con una muralla tú puedes, ¿verdad? Él dice, esta es su teoría. Él dice, tú puedes salvar más vidas. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por un registro de chequeo obligatorio y no pueden brincar la muralla así porque sí, en un sentido de que yo hago un hoyo o hago un túnel por debajo y me meto, porque está la tecnología para prevenir esto. Pero obviamente decían que levantar una muralla era extremadamente racista, era prohibir derechos humanos el que los Estados Unidos se cerrara los borders y que no pudieran entrar gente desde México, gente desde Honduras, gente desde Centroamérica, entre tantos otros lugares que emigran para los Estados Unidos. Pero así como en el contenedor, también estas fronteras son un arma de gran, por así decirlo, de gran explotación de este tipo de cosas que está sucediendo. La trata humana, ya sea, obviamente estamos el enfoque es en los niños, pero ya sea los niños, prostitución, droga, entre tantas otras cosas. Estamos hablando que se necesita, como bien dice Michael, un tipo de sistema que averigüe qué está sucediendo dentro de los contenedores constantemente. ¿Por qué? Porque por ahí llegan niños. ¿Qué está sucediendo en la frontera? ¿Por qué? Porque ahí llegan niños. ¿Qué está sucediendo en los aviones? Este tipo de extraños movimientos. Se dice que, ¿verdad? No sé, yo viajo mucho y se dice que hay una gran seguridad dentro de los aeropuertos, pero la realidad del asunto es que con lo que yo pude ver en esa película, ahora hasta yo dudo de eso. Y mira que yo viajé constantemente con mi hijo y esta última vez que yo viajé, yo lo tenía pegado a mí, ¿sabes? Yo no lo dejaba ni despegarse. Porque es que es como una de las estadísticas más grandes, es que también en los aeropuertos es sumamente grande e inmenso el tráfico humano, ya sea de niños o hasta de adultos. Es increíble. O sea, y después dicen que es una teoría de conspiración. Mire, mi hermano, por favor, aquí la única persona que dice que dicha película o dichos movimientos que están tratando de erradicar la trata humana son teorías de conspiración, son aquellos que los apoyan. Es simple, es simple.
Ahora, algo que también me llamó la atención es que en la película uno de los personajes, ¿verdad?, que cuando está mencionando que cómo es el negocio, ¿verdad?, de la trata de humana, especialmente este de niños, él menciona, esto tú lo estás viendo en distintos países, ¿verdad?, y los consumidores están mayormente en Estados Unidos, y menciona Los Ángeles. Y yo estoy pensando que el director de esta película permitió que esa mención se hiciera a propósito, porque Los Ángeles está ahí, está Hollywood, ¿sabes? Y me explica por qué ha habido también tanta hostilidad de parte de Hollywood a esta película que no le han querido dar apoyo. Esta película, de hecho, tardó 5 años en salir porque ellos fueron buscando quién los patrocinara, porque tú no puedes lanzar esta película sin dinero, ¿verdad? Y no conseguían patrocinadores en Hollywood. Había una hostilidad terrible. Creo que Netflix se la rechazó también.
Y la, Disney también. Disney también.
Disney. Y tú dices, ¿por qué? O sea, me estoy, las preguntas que me salen mientras yo veía la película, porque yo creo que, ¿verdad? Yo creo que fue mejor que yo viera las reacciones antes de ver la película. Porque me hace hacerme tantas preguntas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esta hostilidad? ¿Y por qué este rechazo de Hollywood a patrocinar esta película? O sea, Hollywood, que ahora mismo necesita crear películas nuevas, que lo último, que lo más que está haciendo ahora mismo Hollywood es reruns de películas viejas, porque no hay talento. ¿Por qué están en esta resistencia? Pero la mención de Los Ángeles me puso a pensar. Y hay otro detalle que me pone a pensar también, y es que en un momento hay una isla en donde ellos dicen, mira, podemos hacer esto en esta isla como un tipo de hotel para pedófilos y qué sé yo, porque era con la idea de coger a este tipo de personas, ¿verdad? Y surge, cuando yo veo la isla, me hizo pensar en Jeffrey Epstein. ¿Te acuerdas del caso de Jeffrey Epstein?
Sí.
Que tenía una isla para eso mismo. O sea, que yo pienso que esta película está haciendo una referencia, y esta referencia, Jeffrey Epstein era una persona que financiaba también a Hollywood.
Y no, financiaba... y que tenía, supuestamente, según la investigación, era amplio el negocio que él tenía en esa isla. No estamos hablando de Juanito Piquijuya. Estamos hablando de gente que son de alto régimen de poder político, status quo, entre tantas otras cosas. O sea, que no es que no es como están diciendo estas personas. Hay hasta videos de lo que sucedió en específicamente en esa isla con esos niños. O sea, que es como tú dices, o sea, yo por lo menos, mala mía que te interrumpa, pero es que estás hablando de Los Ángeles. Y me intriga, ¿por qué? Porque cerca de Los Ángeles está obviamente lo que sería la frontera. Y según las estadísticas, donde más se lleva a cabo esto en el mundo, o uno de los lugares más donde se lleva a cabo esto en el mundo, es allí mismo, en la frontera de México y los Estados Unidos. Y un pase, ¿sabes? No es que está súper cerca ahí, allá al ladito, que puedes ir a pie, pero sinceramente, mirándolo geográficamente, uno de los lugares más cerca que tiene la frontera es Los Ángeles. Y tú me estás diciendo a mí que este estado, que es constantemente, que se está haciendo y se están formulando políticas públicas ultraliberales, tú no me puedes decir a mí que también no tengan en mente lo que sería el MAP, el MAP, el Mature Adult, que tiene que ver con la pedofilia.
Minor attracted person.
Minor attracted person. Gracias. Gracias por aclararme, que se me escapó. Por
el momento. Un eufemismo para pedófilo.
Para pedófilo full. Y yo me atrevo a apostar que este lugar, con lo liberal que es, con la pornografía, con la prostitución, con tantas otras cosas, que ese lugar específicamente lo tiene legal. Si no me equivoco, hasta las drogas, hay sectores en Los Ángeles, si no me equivoco, también son legales todas las drogas. No me sorprendería que ese lugar en específico sea el punto focal de este tipo de comercio negro. O sea, no me sorprendería, Michael, no me sorprendería.
Bueno, por Los Ángeles entra casi todo a Estados Unidos. Así que cuando tú ves... O sea, es que cuando yo vi esta película, y a esto voy ya, ¿verdad? Ya me invito, ¿verdad? Te tengo aquí prestado por un par de minutos. Esta película me hizo hacerme tantas preguntas, porque Los Ángeles, el sitio por donde más entra básicamente la droga y todo lo demás, Estados Unidos. Los puertos principales están allí, en la costa, ¿verdad? Oeste. Es clave, y la mencionan en la película, yo creo que por eso fue que dieron en el, pusieron el dedo en la llaga de esto. Otra cosa que me llamó la atención de esta película, que, by the way, vamos a tomar en cuenta que tienen en común los sindicatos que se oponen a la... yo le voy a hacer una pregunta a todos los que están oyendo. ¿Qué tienen en común estos sindicatos que se oponen al escrutinio de los contenedores? ¿Qué tienen en común Hollywood? ¿Qué tienen en común los medios en Estados Unidos? ¿Qué tienen en común estos tres elementos?
Hollywood.
Vamos a ver si alguien en los, si alguien en los comentarios me lo dice. Yo soy maestro, me gusta hacer preguntas, pero vamos a hacer una conexión ahí. ¿Qué tienen en común estas personas en términos de mentalidad e ideología? Lo dijo Abranzi. Izquierda, full. ¿Ok? Díganme en conspiranoico, díganme lo que les dé la gana, pero lo que tienen en común estos grupos es que son liberales, son de izquierda, son los que están principal, bueno, mayormente, ¿verdad? No, lo, no los puertos, pero Hollywood y, lo, y los grupos estos de izquierda y los medios están full en la agenda 2030 buscando sexualizar a los menores, y son los que se oponen a esta película. Ahora, otra cosa que me llamó atención de la película es que en una parte, y son los que se oponen a esta película. Adiós, porque me estoy oyendo yo mismo. Oigo en una parte de la película que se da, ¿verdad?, en Colombia, uno de los compradores de menores era un líder de un grupo de rebeldes en Colombia. Vamos a hacer otra conexión aquí. Fíjense en esto. Los grupos rebeldes de Colombia son de corte marxista, leninista, de izquierda. Yo no quiero decir esto, gente, pero es que no, me, no puedo evitar decirlo. O sea, la conexión está ahí. Y como dijeron al final de la película, no se callen lo que usted vea. Y yo estoy viendo esta conexión. Yo estoy viendo la conexión de que esta gente, estos grupos rebeldes que tienen al gobierno, ¿verdad?, con tantos problemas de hace años, con armas y drogas, también se estaban, se están lucrando del comercio de niños. Ok, gente. Así que ven lo que tienen en común toda esta gente, el hilo común que los une. Yo no quiero decir que, es que todos los izquierdistas son desajustados y enfermos sexuales y sátiros, pero los que están liderando los movimientos de izquierda tienen esa mancha que esta película la puso en el spot.
No, y la, y si, como, como bien estás diciendo, Michael, si nosotros estudiamos la historia, la realidad del asunto es que cada líder ultraizquierdoso tiene una mancha, perdonando la redundancia, tan y tan grande en la historia, que tiene que ver con esto mismo, con desafiar lo que sería la inocencia, la realidad, la, la, la niñez, destruir gobierno, no sujetarse a nada, dejarse llevar por su, como diría una amiga mía, trabajadora social, dejarse llevar por lo que sería su, su instinto primate. O sea, mano, la maldad que existe en el ser humano cuando no tiene, cuando no tiene una convicción que le profa, que le, que le, que le, que le produzca un sentido moral y digno de la vida, llega a este tipo de estatus, llega a este tipo de aberración. Y como bien tú dices, no toda la izquierda es así, jamás en la vida. Claro que no. Yo, yo conozco gente de izquierda que son unas personas sumamente, ¿verdad?, por así decirlo, profesionales y rectas en algunas cosas. Pero pues su ideología política y como visión de vida es izquierdosa, está bien, no hay problema, pero la raíz, donde está realmente, donde nace esto, la morbosidad y la maldad está presente siempre, ya sea, como bien tú dices, en las drogas, en el tráfico humano, en las matanzas, porque si nos vamos a lo que sería la Rusia comunista del siglo XX, Stalin mató más de los que mató Hitler en Alemania nazi, en sus campos de concentración. Uh-huh. Y era una ideología sumamente izquierdosa. O sea, lo que queremos decir aquí, no sé si es verdad, yo estoy entendiendo esto, es que este tipo de ideología y de pensamiento siempre lleva a maldad y aberración y a destrucción. ¿Por qué? Porque no tienen un sentido de dignidad, un sentido de moral y no tienen nada de dónde sujetarse. Eso es lo que yo puedo entender que estás exponiendo, Michael. Y si es eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, brother. Totalmente.
Ahora, hay una pregunta que yo también me estoy haciendo. Ustedes saben quién es Ricky Martin, ¿verdad?
Oh, sí.
Sabemos que Ricky Martin es una persona que tiene una fundación que se dedica, ¿verdad?, a educar y a luchar, según él, en contra de la trata humana, en contra de estas cosas que pasan con los niños. ¿Por qué la Fundación Ricky Martin no está apoyando esta película y no la apoyó? Vaya, pues, Ricky Martin, ¿por qué? Mírenlo ahí. ¿Por qué? Vamos a ver si alguien de los que están en el live se... Digo, pues yo tengo mi idea acá, pero antes de lanzar mi idea, yo quiero... Mira, ahí Adalys dice que esa fundación es un face, es una fachada. Yo voy por esa misma línea. Adalys dice que es un face, ¿verdad? Una fachada. Y está bien calladito. Obviamente, a Ricky Martin no le conviene en este momento hablar sobre la trata humana ni de la cuestión de los niños, porque tiene un caso en corte donde lo están acusando de haberse puesto a hacer cosas con un menor, su sobrino. Pero aparte de eso, gente, ¿saben por qué Ricky Martin no puede hablar de esta película ni la apoya? ¿Saben por qué? Ricky Martin tiene cuatro hijos, ¿verdad? Cuatro hijos que compró, ¿ok? Literalmente él compró esos niños, le llaman maternidad subrogada, qué sé yo, otro demás, pero literalmente él los compró, él pagó a las madres de esos niños para él tenerlos. Y eso, gente, es la definición esencial de lo que es trata humana. Usted pagar dinero a cambio de un ser humano. Por eso se llama trata. Trata es sinónimo de comercio. Por eso es que usted ve que Ricky Martin no apoyó esta película. Y yo me voy a atrever a adelantar por aquí. Yo no soy de teorías de conspiraciones, pero voy a decir algo. En este caso, que va a empezar a verse en octubre contra él y el sobrino, si no es que llegan a un acuerdo antes, se van a ver varias cosas. Y va a salir a surgir lo que dijo Adalys. Esta fundación de Ricky Martin es un tape, es un fronte, es una fachada. Pero si tú te pones a preguntar y dices, oye, pero se supone que el mayor defensor de los niños, ¿verdad?, con la trata humana, debería estar apoyando esta película. Y lo vemos bien calladito, bien silencioso.
Bueno, solamente él. Todas las personas que inyecten este tipo de proyecto no hay break, tiene que apoyar este tipo de movimiento. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con los niños, con eso, como bien estamos estableciendo, con eso mismo que apoya o que busca anular tu organización sin fines de lucro, pues mira, aquí tienes una película que es basada en hechos reales. Y tú me estás queriendo decir a mí que tú, Ricky Martin, y tu fundación no le dio ni un peso, no la promocionó, no habló absolutamente nada. Pero cuando vienen otros momentos y moveres, ahí está Ricky Martin y su fundación para darle una inyección, para darle una promoción, para hablar sobre los asuntos. Miren, no sea hipócrita, hermano. Esto es hipocresía 101 de parte de una persona que ha sido acusado de varias cosas que, ¿verdad? Veremos a ver cómo sale en el transcurso, pero que, como bien dice Michael, se ve sumamente sospechoso el que contra. Tú tienes una fundación que levanta millones de dólares, que busca erradicar la trata humana, pero tú compras vientres maternos, compras niños, no hablas cuando sale una película que tiene la cara de uno de los héroes más importantes que yo diría que ha nacido bien, últimamente.
Jim Caviezel, sí.
Claro. ¿Sabes? Y lo más brutal, hermano, hablando de Jim Caviezel, tú sabes que, paréntesis, pero no sé si viste una entrevista que él hizo, que cuando él fue a, cuando él lo llamaron para esta película, él había rescatado dos niños chinos de trata humana. Él los había adoptado. Y entonces, según lo que él cuenta, su esposa y él no pueden tener niños y tuvieron una situación, lo llamaron para poder una fundación de China y él los trajo y los adoptó. Y por eso también él cogió el rol en esta película, porque él es partidario de tratar de erradicar este tipo de comercio negro a nivel internacional. O sea, que no solamente el hombre Tim Ballard, que es el agente, sino que Jim Caviezel también es partidario de este tipo de programa para intentar erradicar el peor de todos los crímenes, que es la trata humana y sobre todo la trata de los niños.
Está bien calladito. Y dice una máxima antigua, que cuando la voz de un enemigo acusa, el silencio de un amigo condena. Y en este caso, el supuesto amigo de los niños se ha quedado tan callado ante esta situación que me resulta muy sospechoso. Bueno, a todo esto, con todo y el blackout que le ha dado la prensa, los medios, que le han tildado de conspiranoica y todo lo demás, esta película ha tenido buena acogida. By the way, esta película costó 14 millones hacerla y ya va por 53 millones. ¿De cuánta es la ganancia ya? Ya ha ganado el
38-37 millones.
Recuperaron la ganancia. Así que a partir de recuperar la ganancia, si gana por encima de eso, recuperas ganas un 50%. Bueno, espérate. Hay que multiplicar 14 por 4. 4 por 4, 16. 1 y 1, 2. Espérate, 4 por 1, 4 y 1, 5, 56. Sí, han recuperado 4 veces. O sea que ya ellos recuperaron la inversión, ganaron un 25% y ya han ganado un 50% de la inversión. Y la película se proyecta. By the way, gente, ya va por la segunda semana, pero la sala donde yo fui, gente, la piedra estaba llena. Y había fila afuera. ¿Ok? Wow. So, esto se proyecta que van a recuperar, recuperaron lo invertido y duplicaron, y ya van por el 50% de ganancia. Yo no soy muy bueno en los números, pero si tú inviertes 14 y ganas 54 millones, tú estás ganando un paquetón ahí, ¿ok?
Y todavía no sale, supuestamente en Latinoamérica sale el 31 de agosto.
Exacto, que todavía no ha entrado Latinoamérica, que es donde está el problema
real. Ahí exactamente.
Que es donde están llevándose los nenes.
No, mira, ¿sí? ¿Sabes qué es lo más cañón, brother? Que dentro de, no sé si viste la entrevista que le hizo Agustín Laje a Verástegui.
No la pude ver, pero estoy por verla, la tengo.
Pues, brother, te voy a tirar un spoiler, porque es que tengo que decirlo. Cuando Verástegui consigue el sí de Jim Caviezel, él le dice, necesito seguridad, ¿por qué? Porque lamentablemente mi esposa no quiere que yo vaya a Colombia, que es donde vamos a filmar la película, perdón, si no hay seguridad. Y él le dice, pues yo te puedo conseguir 30 Navy SEAL. Entonces, pues no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que en el transcurso de la filmación, la seguridad desapareció. Y fue que se toparon con un hotel de niños que eran vendidos y explotados sexualmente. Y los Navy SEAL, todos fueron y invadieron eso allí, salvaron a 200 y pico de niños y se fueron para el Caribe Hilton porque obviamente no podían seguir exponiéndose en ese lugar porque hicieron un trabajo heroico. ¿Sabes qué?
Increíble.
Que dentro de la misma filmación de la película se salvaron niños en la vida real. Mira qué cosa que te vuela la mente, brother. O sea, tú no sabes.
Sí, no.
Es como yo estaba hablando con mi papá esta mañana. Yo, papi, tú no sabes si de aquí a una calle más abajo hay un nene que está siendo vendido, que está siendo explotado, que está siendo vendido en órganos, que se lo llevaron de su familia. O sea, esta película te abre ese nivel la mente, porque es que la realidad del asunto es que tú no sabes, tú tienes que estar alerta, tú tienes que estar pendiente constantemente, no solamente de tu familia, sino que, como dicen al final, de todo lo que te rodea. Un movimiento raro, mira esto, eres el papá de ese nene, mira esto, eres esto, tú eres lo otro, porque es que la única persona que puede, no sé si tú conoces a Tim Kennedy, que es un ex Special Force.
No me suena.
Tim Kennedy es un ex Fuerzas Especiales y él tiene un programa que se llama Sheepdog. Sheepdog. Pues la cosa es que él dice casi siempre en su conferencia, él dice, el único primer respondedor más cerca de ti eres tú mismo. Uh-huh. Eres tú mismo.
Así que y de tú hecho, al final de la película, Caviezel da, no sé si te quedaste después de los créditos, hay un mensaje especial de Caviezel.
Claro. Uh-huh.
Que él dice, el mensajero aquí es lo más importante. Y aquí hay un nicho que me llamó mucho la atención. Y es que Caviezel, ahora tengo que sacar el maestro en mí ahora aquí. Caviezel menciona al final diciendo, esta película tiene el potencial de convertirse en lo que fue Uncle Tom's Cabin para Estados Unidos en este tiempo. Uncle Tom's Cabin o la cabina del tío Tom fue una novela que se escribió para los 1800 que expuso, antes de que hubiera televisión, radio y todo lo demás, que expuso en forma de novela y de manera gráfica las condiciones en las que vivían los esclavos. Y en aquel tiempo todavía Estados Unidos estaba dividido en que si la esclavitud era algo moral o inmoral, si se debía intervenir, incluso las mismas iglesias, habían divisiones dentro de la iglesia. Y esa novela puso en contexto porque la gente dijo, espérate, así es como están viviendo los esclavos, así es como los tratan, pues la esclavitud está mal. Y nosotros y mucha gente no sabían que eso era lo que pasaba. Y pues 9 años después, el gobierno se mueve y ocurre la guerra civil, que fue mayormente, ¿verdad?, motivada por la cuestión de la esclavitud. Pero él dice que esta película tiene ese potencial de ser para este tiempo lo que fue Uncle Tom's Cabin para ese tiempo. No sé cómo tú la viste, Denis.
La película.
Sí.
La de Sound of Freedom.
Sí.
Sí, mi amor, la vi.
O sea, ¿tú consideras que esta película, tenga el potencial de convertirse en ese grito, en ese llamado a la atención que puso el dedo en la llaga en una época, en esta época? Porque él lo dijo, hay una esclavitud. La esclavitud existe hoy en día. Y
es mucho, mayor que cuando era legal.
Mayor que los...
eso yo lo sabía, pero lo que pasa es, lo único que no me gustó de la película, y lo tengo que traer a la mano, y me gustaría ver qué dice Filos. Lo que les voy a explicar es lo siguiente. Ustedes tienen que saber que a base de... O sea, se llegan a una conclusión a base de unas estadísticas, y que las estadísticas se sacan por nación de acuerdo a lo que es permitido y no es permitido. y me molestó que dijeran que Estados Unidos es el consumidor número uno de pedofilia, cuando todo el mundo sabe que tanto la India, que tiene una población de sobre 1 billón de personas, y los países árabes arreglan matrimonios con nenitas de 5, 6, 7, 8 años con muchachos.
Oh, bueno, bueno,
las
bueno,
edades sí, de ustedes. Eso... Lo que pasa, pues, y eso es normal y común allá. No es que sea común, es que es normal y está bien visto. Pues entonces no me vengan a decir, si quieres decirme de este hemisferio, de este lado del hemisferio, maybe, pero me diga que de todo el mundo, Estados Unidos, el consumidor número uno de pedofilia. Porque sí, me estás dando una data incorrecta.
Bueno, sí, bueno, puede ser, sí, puede ser, ¿verdad? Dale, dale, dale. Vamos a tener
espérate,
cuidado
con lo que... espérate, que yo le hice el comentario a Filo.
Pero
Filo,
da un break, vamos a hacer una advertencia, que tenemos menores, así que hay que tener cuidado cómo hablamos, porque hay menores escuchando. So, sí. Que hable Josué primero y después yo digo por qué yo creo que él dijo ese comentario de esa forma.
Estoy de acuerdo contigo en esa data, porque yo pensé lo mismo cuando se acabó la película, pero yo, si no me equivoco, a pesar de todo, si no me equivoco, allá en Tailandia, un ejemplo, es totalmente legal, si no me equivoco, en algunas áreas, que yo puedo entender que en lo que sería lo ilegal, pues es como usted dice, a lo mejor en este hemisferio del mundo es donde más se ve este tipo de comportamiento, porque no sé ni cómo decirle, de esta aberración.
Exacto. Y
pues, obviamente pues lo ponen como primero a nivel mundial. Pues porque, volvemos, sí, es como usted dice, mira, yo soy militar y yo fui a esa parte del mundo y yo pude ver, hermano, yo pude ver muchas cosas que tú dices, diantre, esto no es normal. O sea, esto no es normal. Y cuando no es lo mismo, como una vez yo le dije a una persona, no es lo mismo yo hablar de estadísticas, leerlo ver un video, hablar de estadísticas, leerlo en la internet, que yo estar ahí presente y ver lo que sucede mano a mano, y uno no puede hacer nada, porque es totalmente legal y totalmente justo. Esos matrimonios, como usted dice, que son ya compaginados desde que antes...
Por la misma familia, por la misma familia.
Por la misma familia, con tu hermano, con tu primo, con todas esas cosas. Ese tipo de distorsión que hay. So que entiendo lo que te quiero decir y estoy totalmente de acuerdo con ese comentario que tú hiciste, Denis. Te dejo a ti, Michael. No te escucha, papi, no te escucha.
No te oyes.
Ahora sí, disculpen. Ahora. Yo creo que la razón por la cual ellos no... bienvenido aquí a Luis Meléndez Chuello.
Buenas noches.
Luis, ¿tuviste Sound of Freedom?
Sí.
Ok, qué bueno que tengo gente que vieron la película. Bueno, yo creo que la razón por la cual ellos no mencionaron ¿verdad? Este asunto de otros países como Yemen, Afganistán, en donde los matrimonios arreglados son la norma, es porque pues el enfoque era mayormente en el comercio. So, creo que puede haber sido esa la razón. A lo mejor puede que hagan otra película sobre eso, esperemos, porque ya con esta película ya ellos afincaron y se dieron a conocer, ¿sabes? Dieron a conocer un problema que está ahí, mucha gente no lo conocía y pusieron...
¿Sabe de qué iglesia pertenece Angel Studios?
No.
The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints.
Ah, sí. Fíjate, no sabía eso.
Utah. Yes, Mormon.
Pues mira para allá. Pues mira,
ahí está. Los que le dieron la oportunidad son de la iglesia... Mormones.
Los mormones siempre, yo he visto que han tenido este enfoque a favor de la familia, así que sí. Eso es algo que yo siempre lo he visto a través de los años. No comulgo, obviamente no comulgo con muchas cosas los mormones, pero en ese aspecto sí comulgo. Josué, yo te robé un tiempo adicional, así que discúlpame, ¿verdad? Porque estás con tu nene ahí y no te quiero quitar más tiempo. Te agradezco enormemente el tiempo que pudiste estar conmigo aquí hablando de la película. Pero antes de que te vaya, quiero que veas algo. Perdóname, Josué, pero es que quiero que veas esto. Mira lo que Rotten Tomatoes está diciendo. Rotten Tomatoes, el portal que siempre busca favorecer la agenda progresista, izquierdista y todo lo que sea contrario a los valores, y tirarle sombra a todo lo que sea a favor de los valores. Pero miren lo que dice Rotten Tomatoes en esta película. Miren esto, miren esto. No pudieron tapar la verdad, ¿ok? Es la primera vez que yo veo que en el Rotten Tomatoes una película saca 100% de la audiencia. Y que, by the way, son 10,000, lo que le llaman 10,000 usuarios registrados. 10,000, registrados son gente que cuando van a someter el review, muestran el ticket para que sepan que sí fueron a ver la película, ¿ok? So, 74% de parte de los críticos y 100% de parte de la audiencia. Gente, esta película, a pesar de toda la sombra que le tuvieron, que le trataron de tirar y de todo lo que trataron de hacer para que no saliera, ha brillado por luz propia.
Exactamente.
Nada más que decir. Bueno, ahora sí, Josué, agradecido de ti. ¿Tienes algo más que de verdad, antes de despedirte, para que le digas a los amigos de Bájale 2, verdad?
Nada, brother, que está agradecido con ustedes, como siempre, verdad que siempre los sigo cercamente, no constantemente, porque tengo mucho trabajo en varias áreas, pero siempre que puedo le doy share, le hablo de sus páginas, los sigo, los veo, los escucho, bien agradecido con todas las cosas que ustedes hacen. Somos, como dije al principio, somos poquitos, pero los poquitos que somos hacemos mucho, 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 mucho ruido, y cuando vienen a ver estos videos así, estas críticas que nosotros hacemos a nivel conservador y a nivel de derecha, llega más lejos que los de la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda habla y habla y habla y habla y habla y son nada más que una, como un chihuahua que no hace nada.
Sí, nosotros, sí, exacto.
Nosotros sí tenemos los pantalones bien puestos y las pantaletas también para poder hacer este tipo de ¿verdad? De videos, de expresiones. Así que no le bajen dos nunca. No, mi gente, Dios los bendiga, cuídense, hasta la próxima.
A ti, mira, Filo, antes que te vaya, dile a la gente dónde te pueden conseguir tu página.
Ah, sí, claro, mi página en Facebook es aquí, mira, está ahí escrita, se ve Filo y Marco José Pagán, Filos con Philos, estamos allí, estamos creciendo constantemente, de verdad que ha sido impresionante, bien agradecido de Dios por eso. Y ahora estamos trabajando unos programas de apologética y de valores a nivel educativo. Así que van a venir cositas nuevas.
Invítame para eso, que a mí me encanta la apologética.
Sí, va, cuando tú quieras le metemos.
Invítame, que me encanta ese tema.
Bendiciones, sí. Mi gente, cuídense, sigan ahí.
Cuídate, gracias, Josué.
Cuídate.